102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy es un día, otra vez, movido, lo digo movido por el tema de una semana donde jugamos el jueves, martes tertulia, miércoles ya casi con la previa del partido del jueves de ayer con el Tenerife, y hoy viernes, hombre, no es previa del partido del domingo, porque hasta mañana no hay lista de convocados y rueda de prensa de Quique, pero estamos ya sumergidos en la locura del partido del domingo frente al Eibar. Partido que comienza, recuerden, a las 6:30 de la tarde, desde las 5, lo que les quería decir, desde las 5 en la sintonía de Tiempo de Juego Español, así que iremos de 5 a 9. Y dicen los hombres del tiempo que el domingo hará frío, pero que habrá sol. Lo que ocurre es que a la hora del partido, a las 6:30 ya es de noche. Espero que no esté helado el campo, porque si no va a ser un partido que más de que jugar un partido de fútbol puede ser un partido de hockey. Lo digo porque en aquella zona las heladas son habituales y el campo queda en una situación un poco penosa, que no nos sirva luego de excusa tampoco. Así que esperaremos cuando estemos allí cómo está el terreno de juego de Ipurúa. Antes de abrir teléfonos, etcétera, etcétera, porque hoy además tenemos la previa del partido de Eibar, la porra, gentileza como siempre de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, me gustaría hablar de lo que fue ayer el partido de Copa con el Tenerife. Lo más importante, por supuesto, era pasar la eliminatoria. Estaba claro que por encima de todo no podíamos fallar, como ocurrió la pasada temporada con el Alcorcón. A mí el equipo personalmente me gustó mucho más, y cuando digo mucho más, lo digo claramente, que el día del Getafe. Ayer jugaron futbolistas no habituales. Diego López, Javi López, Didac, Naldo, Melendo, Granero, Álvaro Vázquez. Es decir, futbolistas que, y Papi Diop también, jugadores que llevan muy pocos minutos en esta liga. Además, tuvimos la mala suerte, o el Tenerife tuvo el acierto, que a los 10 minutos nos marcan el 0-1. Y todos empezamos a pensar, en general, que iba a haber otro Alcorconazo. Un equipo que no es habitual, recibe un palo a los 10 minutos, pues puede ser que, bueno, pues que las cosas se puedan torcer. Pero yo tuve de verdad la sensación desde que empezó el partido que el equipo podía hacer algo. Es decir, que íbamos a pasar la eliminatoria. Sé que se sufrió hasta el final porque en el último minuto nos marcan el 3-2. Pero yo no vi a un Tenerife como al Alcorcón, que denotaba que ellos, después de marcar el gol, no se tiran atrás, sino que nos ponen las cosas difíciles y nosotros no supimos cómo jugarle en aquel momento al Alcorcón. Pero ayer todo lo contrario. Ayer a mí el equipo me gustó, sinceramente. Hombre, no podemos decir que fue un partido excelente, pero mucho mejor que con los habituales. Y creo que eso le demostró al entrenador que hay jugadores que si juegan en su posición, como Granero, por ejemplo, como Melendo, tienen opciones de, en un momento determinado, ¿por qué no ser titulares? También es verdad que otros desaprovecharon la ocasión. Caso de Álvaro Vázquez y el propio Pape Diop, que yo no le veo con una... No digo intensidad, pero no veo al Pape Diop que todos esperábamos. Es un Diop un poco perdido en el campo. El resto, miren, Diego López para mí no estuvo muy afortunado ayer. Y no lo digo solo por los goles, porque yo creo que fueron dos golazos, sino en jugadas donde se le notó un poco nervioso. No vi al Diego López de Tenerife. No sé si la inactividad otra vez. Es que no sé qué decirles, pero en estos momentos Pau está mucho mejor que Diego López, pero mucho mejor. Hace un mes les diría que estaban al mismo nivel, después de ver el partido con el Tenerife. También es verdad que cualquier escribano tiene un borrón. Pero me generó una cierta duda ayer Diego López. Javi López volvió después de 3 meses, tuvo la mala suerte de medio lesionarse. Afortunadamente no es tan grave como parecía, es decir, de cara al partido de Eibar es baja segura. Pero yo creo que Javi López no sé si va a jugar más con el Español. Hoy nuestros compañeros de Sportscope han comentado la opción de que el Málaga pudiera llevarse a Sergio Sánchez. Es imposible. Luego se ha rectificado a lo largo de la tarde y les voy a explicar por qué. La FIFA prohíbe que un jugador durante una temporada juegue con 3 equipos distintos. Sergio Sánchez ha jugado con el Rubin Kazán, ha jugado con el Español y por lo tanto no puede jugar con el Málaga. La idea era que el Español cediera o traspasara al Málaga a Sergio Sánchez. Sería más una cesión porque un traspaso sería a cero, porque Sergio Sánchez acaba contrato con el Español, igual que con el Rubin Kazán, el 30 de junio del año 18, es decir, del año que viene, y por lo tanto queda libre. Y al quedar libre no tiene razón de ser un traspaso, a no ser que fuera un jugador necesario y al margen de que el Málaga pagara la ficha, nosotros pedimos además 1 millón de euros. Va a ser una... Si se hace. Porque claro, el Málaga tiene que consultar a la FIFA. Claro, nosotros... Hombre, también nos interesa porque nos quitamos una ficha de un jugador que vino con ilusión pero que no está jugando nada. Y por lo tanto, posiblemente para nosotros nos sirva más eliminar una ficha y nos quedamos con 24 de momento y luego nos quitamos, bueno, decir, masa salarial, mitad de lo que cobraba Sergio Sánchez tampoco era tanto, pero bueno, te libera de una ficha. Pero claro, el Málaga debe preguntarle a la FIFA si lo puede hacer y cómo lo puede hacer. Claro, hay una excepción también cuando las ligas empiezan antes, es decir, la liga de Rusia empieza en primavera y acaba en invierno. La Liga Española empieza en verano y acaba en primavera. Podría darse ese caso, pero lo tiene que consultar el Málaga a la FIFA. Si la FIFA le da el permiso por esa circunstancia, porque Sergio ya ha jugado con el Rubin Kazán, ha jugado más con el Rubin Kazán que con el Español. Creo que con el equipo ruso jugó 10 partidos y aquí ha jugado 2. Por lo tanto, yo lo veo muy complicado. Pero no es descartable aún. Repito, no es descartable que pueda jugar. Si esa excepción, repito, de poder disputar una liga que empezaba en primavera y acababa en invierno y la nuestra empieza en verano y acaba en primavera. A nosotros nos iría bien, al jugador también y al Málaga también. Pero la decisión la tiene la FIFA en estos momentos. Si el Málaga decide pedirle a la FIFA la opción de que un jugador como Sergio Sánchez le pueda dar ficha. Estaremos atentos a esta situación. Era una noticia que salía, pero que luego, vista la normativa, no puede darse el caso, repito, a no ser que sea la excepción que les hemos comentado. Hablábamos de Javi López. Un Javi López que, repito, decíamos que podía ser su último partido como jugador del Español. Y cuando sale el tema Sergio, que era lo que venía yo a contarles, claro, yo ya pienso, no podemos dejar ir a Javi López, porque nos quedamos con un lateral menos. Pero claro, si Sergio no se va, yo no descarto la posibilidad de que Javi López se vaya. Él no está jugando. Sí que es verdad que jugó ayer. Tenemos a Víctor Sánchez, a Mar Navarro. Él quiere jugar, pero es muy difícil. De cara, por ejemplo, si no estuviera lesionado Javi López, tampoco iría a Eibar, porque vuelve Víctor y está Mar Navarro. Y la idea del entrenador es que Mar Navarro sea el lateral titular y Víctor Sánchez vaya al centro del campo con Darder. Yo creo que el domingo Víctor se va al centro del campo. Yo no sé si Mar está definitivamente bien, si está bien como parece que ayer, en los minutos que jugó, cuando sustituyó a Javi López, pueda ir a ese lado. Mar Navarro tiene una salida de balón tremenda y tiene mucho recorrido. Posiblemente no defienda tan bien, pero tiene velocidad y en un campo como el de Eibar, creo que la velocidad es importante. Lo digo porque es un campo pequeñito y las dimensiones son las justas. Y ahí tiene mucho más recorrido Mar Navarro. Y eso nos puede ir bien. Y por lo tanto, Víctor iría al centro para jugar con Darder. Arriba yo creo que van a jugar, pues Pia tiene una banda, Jurado en la otra, con Gerard y Sergio García. Yo creo que va a ser el equipo, el resto ya se lo imaginan, ¿no? David, Hermoso y Aarón. No sé si va a hacer un cambio de táctica el entrenador, dependiendo un poco de cómo esté también el estado del campo y sabiendo cómo juega el Eibar. Bueno, volviendo a lo que comentábamos de los jugadores, y decía lo de Javi López, porque no sé si ustedes pueden entender lo que yo les voy a decir ahora. Cuando yo comenté ayer en la transmisión del partido y también a través de las redes sociales, le daba ánimos a Javi, también no de manera enigmática, pero dije que podía haber sido su último partido como jugador del Español. Y algunos no lo han entendido, como si yo le diera ánimos y le estuviera diciendo que no va a jugar más. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que he dicho está muy claro. Para mí Javi López es un jugador muy importante en este equipo. Puede ser el jugador 17, 18, 19 o 20, pero es el primer capitán. Y al primer capitán se le tiene que tener respeto, mucho respeto, porque se lo ha ganado, y se lo ha ganado fuera y dentro del campo, en los momentos más difíciles de este club. Entonces, si Javi López decide marcharse porque no juega y porque no tiene la confianza del entrenador, hay que respetarlo. Nadie está echando a Javi López, y menos yo. Y si yo lo digo, será por algo. No lo digo porque ha venido un ángel y he dicho, mira, lo voy a decir. O me ha venido una visión como la del camión de Soria. Por lo tanto, entiéndanlo, y antes de criticar, piénsenselo dos veces. Y lo digo con todo el cariño del mundo. Porque a veces no es fácil decir las cosas de una manera directa, porque no se pueden decir. A mí me encantaría que Javi acabara su carrera aquí, pero con ese entrenador está difícil. Está difícil porque no confía mucho en él. Ya, pero a mí ayer, por ejemplo, me pareció que después de 3 meses jugó un buen partido. como otros jugadores que llevaban mucho tiempo sin jugar, como Didac, como Granero. Melendo no tanto, porque Melendo va, pero tampoco está jugando mucho Melendo, y ayer hizo un partidazo Melendo, igual que Granero, que para mí fueron los dos mejores del equipo. Y con esto el entrenador debe recuperar la confianza de estos jugadores. Debe decirles, mira, yo tengo un equipo base, pero confío en vosotros. No confío solo en los partidos de Copa y luego no os convoco. Claro, es un problemón lo de la no convocatoria cuando hay 25 jugadores en una plantilla. Es un problemón y grave. Pero no caeremos otra vez en el análisis del por qué tenemos 25 jugadores. Los tenemos y punto. Tenemos que hacer algo para que jugadores como Mar Roca, al que considero también que no se le ha tratado justamente, y más siendo un jugador de la cantera, un chaval de 21 años, lo he dicho. Yo puedo entender que el entrenador no confíe en un jugador de 30 y pico de años. Lo puedo entender como Sergio Sánchez. O no confíe en un jugador como Álvaro Vázquez, que no ha hecho un partido bueno desde que está en el Español. Es que no lo ha hecho. Y ayer volvió, a mí me decepcionó otra vez. Sinceramente. Y lo ha traído él. En el mercado de... En el último día, en el famoso mercado de verano de la pasada temporada. Y Álvaro va a tener que purgar la decisión del entrenador. Le guste o no le guste. Y la mejor recomendación que le podemos hacer a Álvaro es que se vaya cedido. Que se vaya cedido o que se busque la vida en otro equipo. Porque aquí no va a jugar. Y se está demostrando. Ayer los dos primeros cambios, Álvaro Vázquez y Pape Diop. Un Diop que yo creo que ha perdido muchas oportunidades también esta temporada. También es verdad que hay muchas posibilidades que se vaya en el mercado de invierno. Estamos hablando de Roca, que se lo recomendó el entrenador en la rueda de prensa del otro día. Que dijo que sería bueno que jugara minutos fuera. Es decir, Quique le abre la puerta a Mar Roca para que se vaya cedido. Y en ese punto yo sigo diciendo que el entrenador se ha equivocado. No puede ser que un jugador la pasada temporada fuera el... No sé si la palabra es la niña de mis ojos. En este caso, el jugador de mis ojos. Mi jugador preferido. Y ahora pase a ser el 23 o el 24 de la plantilla. Y que te diga directamente el entrenador en una rueda de prensa que lo mejor es que te vayas para obtener minutos. Cuando Roca estuvo muy bien hasta que se lesionó. Una vez lesionado, bueno, pues ya no cogió el ritmo que tenía al principio, tampoco el entrenador le dio mucho más minutos, y en pretemporada de este año, pues, ya no confiaba en él. Si no confiabas en él, haberle dicho, Marc, vete cedido ahora. Porque tenemos 25 jugadores y necesito liberar un par de fichas para gente del filial y que no se queden tan... No para que la gente del filial ocupara la ficha de ellos, pero sí para, en caso de necesidad, prefiero gente del filial y así en el mercado de invierno pues tenemos fichas libres. Y no hacer lo que han hecho con Marc, hacerle perder media temporada. Para mí es hacerle perder media temporada, porque si en verano tú ya sabías que no era la niña de tus ojos, déjalo marchar. ¿Y ahora qué? ¿Dónde lo vamos a ceder a Marc? Creo que es un jugador con clase y calidad, pero el año pasado hubiera tenido más opciones. Ahora en el mercado de invierno veremos lo que ocurre con Roca. Tema Diop, por ejemplo, a Diop le queda medio año. Diop está para marcharse también. Claro, si se marcha Diop y se marcha Roca, yo creo que tenemos que buscar en el filial. Hay jugadores como Alex López, como Paul Lozano, que deben tener la oportunidad. Oportunidad para subir al primer equipo. Ya estar entrenando con el primer equipo, pero darle la oportunidad de jugar, de ir a convocatorias y de meterlos. Un jugador que hasta hace nada tampoco contaba con el entrenador era Melendo. Melendo en partido y 20 minutos ha demostrado que tiene un puesto en este equipo. No como titular a lo mejor, pero sí para estar en el banquillo y salir. ¿Pero dónde? En su puesto. De media punta. No en la banda, defendiendo. Porque Melendo, para eso, no sirve. Melendo sirve cogiendo el balón y metiéndose por el carril central. Y dando pases, como el pase que le dio al 2-1 a Granero. Este es el Melendo que tiene que jugar en su puesto. Porque si no, lo pierdes y lo desquicias. Y de esta manera, un jugador que tenía una proyección importante, pues se te va a quedar. ¿Solución? ¿Otra cesión? ¿Como la de Roca? No. Yo creo que Melendo se va a quedar. Pero hazlo jugar en su sitio, como a Granero. Con Jurado no te ha salido del todo mal meterlo en la banda. Pero con Granero no. Granero tiene que jugar donde jugó ayer, en el centro del campo. Si tiene que ser el sustituto de Darder en un momento determinado, lo es. Pero ayer jugaron Darder y Granero en el centro del campo. Darder en tareas más defensivas, que también lo puede hacer, y liberas a Granero. Pero lo que no puedes hacer es que Darder defienda y ataque. Si metes a Darder atrás, por detrás de Granero, no está mal. Porque Darder tiene fondo físico, lucha, trabaja y lo puede hacer mucho mejor que cualquier otro jugador. Pero no puedes. Ya sé que es arriesgado Darder Granero, pero a mí no me desagradó. Es cierto que pierdes un poco de poder físico en el centro del campo. No es lo mismo tener a Víctor Sánchez o a Javi Fuego en el centro del campo con Darder o Granero que tener a los dos. Pero ayer Granero te demostró que puede. Pero no lo metas en una banda, Quique. No lo metas porque lo matas. Se pierde. Porque no defiende. Porque no defiende nada. Y menos en una banda. Porque lo haces correr para tapar a un lateral o para tapar a un extremo. Y luego ya no es un jugador que sirva para eso. Por lo tanto, ya hemos sacado dos conclusiones positivas de ayer. Melendo y Granero. Luego Naldo. Naldo tampoco estuvo mal ayer. Pero está claro que a mí Naldo no me da la seguridad que me da Hermoso. También es verdad que David López lleva unos partidos con muchos fallos. No sé si es porque está muy cansado, que es posible porque está jugando todo, pero es un jugador imprescindible para Quique. Ayer se demostró que imprescindibles para Quique hay tres jugadores. Hay otros más, pero de aquellos que dices, con estos tres juegan donde sea, David, Jurado y Gerard Moreno. Considero que son jugadores importantísimos, pero hay que dosificarlo, sobre todo a David. A David hay que dosificarlo y lo estamos, con perdón, matando. Son muchos partidos, jugó los dos partidos de Copa, es decir, lleva 13, 15 partidos consecutivos David López. Son demasiados. Yo entiendo que el entrenador diga, si no puedo poner a Naldo Hermoso o a Duarte Naldo. Pero estamos machacando mucho a David. Y eso se nota. Comete errores que no cometía antes en balones fáciles. Yo creo que es un poco por cansancio. Puede ser cansancio físico, también un poco mental. Porque los jugadores, por mucho que digan, no, yo quiero jugar todos los partidos, llega un momento que mentalmente también necesitan un poco de descanso, porque si la cabeza no te va bien, las piernas menos. Y cuando las piernas te van a veces muy mal porque estás muy cansado, tienes que ser muy, 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 muy bueno para poder compaginar las dos cosas. Y David es muy, muy, muy bueno, pero no llega a la excelencia esa de decir, mira, estoy cansado físicamente, pero me puedo dosificar en un partido porque es un central. Claro, no es un delantero o un interior que toca y dice, bueno, pues ahora no bajo a defender. No puede, David no puede hacer eso. Primero que no le sale a él y segundo que es imposible. Didac no hizo un mal partido, pero Aarón está muy por encima de Didac. Y repito que en la segunda parte Didac en ataque estuvo bien. Yo creo que Didac en ciertos momentos, como alguna vez lo ha sacado Quique y no es una mala idea, de extremo de interior, bueno, no es un extremo extremo, pero bueno, podría jugar por delante de Aarón, sinceramente, en algún partido, ¿eh? Pero no me desagradó ayer Didac. Ya he hablado de Granero, que estuvo en el centro del campo con Diop. Diop, yo le tengo mucho cariño a Pape Diop, pero llevo unos partidos, bueno, unos varios partidos cuando ha jugado, que no está. Que pierde balones fácilmente, muchas faltas, no se le ve, no es el jugador del primer año. Y menos el jugador que estuvo en el Levante. A mí en el Levante me parecía un jugador impresionante, que ocupaba casi todo el campo. Y en el Español no lo ha conseguido. Entre que ya entró con mal pie, con el famoso tema de Sergio, que si lo quiero, que si no lo quiero, que vamos a ver si se va a Las Palmas, que si entreno solo en el Buen Pastor. Ya el primer año, a pesar de todo, no estuvo mal. El año pasado estuvo a punto de marcharse porque Quique no lo quería, pero la dirección general quiso ser un poco avariciosa y nos quedamos sin los 3 millones o 2,5 del ERTA de Berlín por pedir más. Este año acaba contrato, no va a renovar. Y lo lógico, si el Español puede, es ahorrarse la ficha de mitad de temporada. Ahorrársela. Yo creo que sería lo mejor. Repito que para no jugar y para estar en la grada, yo creo que mejor es cederlo hasta final de temporada porque no te van a dar dinero por él y empezar a hacer jugar a futbolistas del filial. Porque creo que hay jugadores en el filial, repito, como Alex López, como por Lozano, que tiene mucho futuro. Tienen mucho futuro. Y estaría bien que pudieran jugar. Hay otros más, por supuesto. Les hablo en la zona un poco del centro del campo, porque ya me gustaría, por ejemplo, ver a Víctor en la banda derecha, que creo que es un jugador con mucha proyección. Pero eso habrá que esperar, por lo menos hasta que se aligere un poquito la primera plantilla. Jurado creo que hizo un gran partido ayer también. A mí Jurado, cuando está comprometido en el campo y no empieza a hacer cosas raras, me parece que es un futbolista con una... Para mí es el mejor futbolista técnicamente de este equipo. Tiene algo, Jurado. El problema es que, bueno, gol no tiene, que es una pena también porque ha tenido opciones de marcar, pero a veces se pierde. Se pierde y nos perdemos todos, porque son, como el otro día con el Getafe, en el último minuto tuvo una pérdida de balón que nos pudo costar el empate. Ya le ha pasado en varias ocasiones. Perder balones de manera absurda y que nos han costado goles. Y eso un jugador de esa clase no se lo puede permitir. No se lo puede permitir. Melendo. Creo que, también lo he comentado un poquito al principio, Melendo me parece que si juega en su posición como ayer, es un jugador válido para ser el jugador pues 12, 13, 14, es decir, con un cierto revulsivo, porque si se le da confianza a Melendo jugando en su sitio y no en la banda, tiene desborde. Pierde muy pocos balones Melendo, y combina muy bien con sus compañeros. Creo que si conseguimos que Melendo pierda un poco el miedo, va a ser un jugador importante. Gerard ya sabemos lo que es. También tiene un desgaste importante Gerard Moreno. Y eso se nota. Y por último el tema de Álvaro. Yo, perdonen que les diga, nunca entendí el fichaje de Álvaro Vázquez. ¿Alguna vez alguien, o el entrenador, o el consejero delegado, o el que quiera lo explicará? Pero nunca lo entendí. Cuando en aquel momento hacía falta otro tipo de jugador, pero es una X como en los papeles de Bárcenas. Igual, es una X ahí, no sabemos. O si se sabe qué es, pero nadie lo explica. Luego en la segunda parte ya saben que hubo la entrada de seriedad de los dos Sergio, Darder y Sergio García. Me alegré mucho por Sergio porque tenía ganas de marcar un gol. No es que ayer fuera su mejor partido en lo que salió, porque ha tenido mejores partidos, pero cuando juega arriba como delantero o como segundo punta y llega y marca. Creo que hay que alegrarse por Sergio muchísimo, porque hacía más de 2 años que no marcaba un gol. Me refiero en la Liga Española, sobre todo también en Cornellà. Y es importante que un jugador como él lo podamos recuperar, porque estamos hablando de que en Liga llevamos 10 goles y solo han marcado los mismos jugadores. 5 Moreno, 3 Batistao, que aún le queda un tiempo. Yo creo que no sé si va a jugar el último partido de diciembre ante el Atlético de Madrid, si no ya nos iríamos a enero. Y un Piatti que yo lo veo muy bajo. Claro, yo les podría decir, ¿por qué no juega Melendo por Piatti? Porque Melendo no puede jugar en la banda. Si Melendo fuera un extremo, diría mejor Melendo que Piatti, porque Piatti no está bien. No está bien. Y lleva un gol, además se le nota que no tiene la frescura del año pasado, no desborda, pierde muchos balones. No tiene, a ver, decir que no tiene confianza no sería incorrecto, porque es un jugador que el año pasado estuvo espléndido. Posiblemente fue de los mejores jugadores del primer equipo. Pero este año le está faltando algo a Piatti. Y eso se nota. Se nota mucho y se nota en el equipo también, porque el año pasado con Piatti era seguro de que ibas a hacer algo de peligro en cualquier momento, y este año no. Este año coge el balón Piatti y tengo más miedo de que lo pierda y nos hagan un contraataque, de que consiga sacar algo positivo. Ha sido titular en todos los partidos. Y no es un jugador que pueda decir, es que no tengo confianza. Es que los titulares todos deben tener confianza. Desde Pau, Víctor, David, Hermoso, Aarón, Fuego, Darder, Piatti, Jurado, Gerard y Leo Batistao. Cuando no está Batistao, está Sergio. Sergio debe tener ya confianza, porque el entrenador ya lo está poniendo de titular. Y estos jugadores son 11, más Leo Batistao 12. Creo que Melendo debe ser el jugador número 13. Granero el 14. Y a partir de ahí es cuando empiezan. Bueno, Mar Navarro el 15, pongamos. Porque Mar también ha estado lesionado y ha estado jugando Víctor. Son 15 jugadores que han demostrado algo más. Naldo puede ser el 16. Y ahí, es que claro, Diego López el 17, porque es el segundo portero. Pero hay 7-8 jugadores que lo van a tener muy difícil. Estamos hablando de un jugador como Óscar Duarte, que no ha jugado un solo minuto en el Español esta temporada. Ni un solo minuto. Estamos hablando de Álvaro Vázquez. Didac jugó ayer, pero no sé si confía mucho el entrenador en él. Hernán Pérez, que me parece que es una situación muy, muy difícil de solucionar, porque es un jugador que cobra mucho y que le quedan varios años de contrato y va a ser difícil cederlo y que te paguen algo más, y ya no digo venderlo. Pape Diop, Roca y Sergio Sánchez. Y al caso de Sergio lo hemos explicado al principio. Bueno, pues este es un poquito el resumen de lo que fue el partido de Copa de ayer. Repito, para mí el equipo me gustó, jugó mejor que el día del Getafe, y quiero valorar sobre todo el trabajo de jugadores, como he hecho, no habituales. La Copa es una trampa, como le ha pasado a equipos, como nos ha pasado a veces, muchas veces a nosotros, en muchas ocasiones. Pero miren el Betis, que perdió 3-5 con el Cádiz. La Real Sociedad, eliminada por el Lleida. El Athletic Club de Bilbao, eliminado por el Formentera. El Getafe, por ejemplo, eliminado por un Alavés que ha fichado a Belardo como entrenador después de ganar el Alavés 3-0. O el Málaga, bueno, el Málaga también nos sorprende, eliminado por el Numancia. Son eliminatorias trampa. Ahora la que viene ya vas con más seguridad, porque teóricamente, bueno, nos puede tocar dos segundas veces o dos segundas. El sorteo es puro. 16 equipos, 12 de primera, 2 de segunda A, que son Numancia y Cádiz, y 2 de segunda B, Formentera y Lleida. Otros años, recuerden, que los equipos de segunda A, segunda B, jugaban otra vez con los equipos europeos que quedaban. Sería, en este caso, jugarían con equipos Champions. Pero ya desde el año pasado se determinó que a partir de octavos de final el sorteo era puro. El año que nosotros jugamos la semifinal de Copa del Rey, recuerden que había un cuadro, que ya en 16avos de final había un cuadro por un lado y un cuadro por otro lado. En nuestro cuadro estaba, si no recuerdo mal, creo que fue el Alcorcón, Valencia, Sevilla y luego semifinal con el Atlético de Bilbao. Y en otro cuadro estaba el Atlético de Madrid, estaba el Barcelona, estaba el Madrid. Recuerden ustedes el cuadro aquel famoso. Y yo ya lo quitaron al año siguiente. Nos tocó primero el Levante en 16avos, los eliminamos, y luego en octavos, lo que no quiero, que nos toque el Barcelona. Recuerden que fue el famoso cambio de entrenador, que Galca debuta en el derbi con un empate a cero, y luego ya vienen los dos partidos de Copa del Rey que fueron, bueno, el machaque absoluto para el club, para los jugadores, para la institución, para todos. El machaque mediático por el famoso partido de la Liga, que si habíamos sido unos, bueno, nos dijeron de todo. Y eso nos hizo daño. Y a partir de ahí empezamos la travesía en el desierto para intentar salvar la categoría. Porque no estábamos tan mal cuando fue cesado Sergio. Y con Galca no empezamos mal. Pero todo se torció a partir del famoso 0-0 con el Barcelona en Liga. Y el año pasado se elimina el Alcorcón. Y este año sorteo el martes, 1:00 p.m, sorteo puro, excepto si te toca un equipo de segunda A o segunda B, que el partido de ida siempre será en su campo. Nos puede tocar el Barcelona, por supuesto, nos puede tocar el Madrid, pero nos puede tocar el Formentera, o el Cádiz, o el Numancia, o el Lleida. Decir, hay opciones que nos pueda tocar un equipo de estos. La ida se juega, creo que es el 2-3 de enero, y jugamos luego el fin de semana de Reyes en Málaga. Por lo tanto, el martes, que es el sorteo, veremos cómo va todo, y de esta manera podremos analizar, cuando se sepan los horarios, cuál es un poco el plan de vida, el plan de viaje, para todos aquellos que quieran, bueno, pues aprovechar el fin de año, Reyes, para viajar con el equipo. Es una opción. Así que ya veremos el martes El lunes les diremos los equipos que tienen el sorteo, aunque ya lo saben todos, pero para que el martes estemos todos pendientes. Repito, no me gustaría, me da lo mismo que me toque el Madrid si quieren, o el Atlético de Madrid, o el Valencia, o el Villarreal, o el Sevilla, es igual. Pero por favor, el Barcelona no. Es lo único que pido, que no nos toque el Barcelona. Por todo, por todo, por todo. No podría soportarlo. 7:40 PM, vamos a hacer una pausa, yo creo que ya no me he dejado nada de lo que, bueno, del árbitro, me dejo lo del árbitro. Antes de la pausa y tomarnos una estrella. Y luego ya abrimos teléfonos para que los oyentes puedan opinar del partido de ayer si quieren, pero sobre todo participar en la porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó de cara al partido del domingo 6:30 en Ipurúa frente al Eibar. Tema Iglesias Villanueva. Yo creo que este colegiado, después de la semana que ha pasado con el partido del Valencia-Barcelona y lo de ayer, lo van a meter en la nevera, a él y a los líneas. Lo digo porque son dos errores gravísimos. Claro, yo no sé si se puede responsabilizar al árbitro en lo de ayer. Claro, la mano del jugador del Tenerife es 2-3 metros fuera del área. Claro, luego cuando el árbitro puede ver la jugada, el jugador del Tenerife está dentro. Un pie, lo tiene un pie dentro, por el rechace, por la inercia de irse hacia atrás. Pero el balón le da en la mano fuera del área, pero es un escándalo. Es que es un escándalo. Yo dije ayer que si el fútbol hubiera sido justo, Gerard falla el penalti. Esta es la realidad. Ya sé que te dan, te quitan, pero la justicia ayer era que Gerard fallara. Porque no es un penalti o una jugada donde el jugador puede pisar o no la línea, que tienes dudas, que no, es que no hay ninguna duda. Yo cuando veo la jugada, desde la cabina, que claro, estamos bastante altos, la mano la veo, pero no veo si está dentro del área, cierto. Iglesias Villanueva mira al linier, porque él ve mano, pero no tiene claro si es dentro, creo que no tiene claro si es dentro o fuera. Y el linier es el que le dice que es dentro, que es penalti, porque le baja el banderín diciendo es penalti. O sea, son gestos y señales que se hacen los colegiados. Y él inmediatamente pita el penalti. Claro, si tienes ahí el VAR, VAR, tienes alguna duda, vas al VAR y pitas, sacas amarilla y pitas la falta fuera del área. Claro, a veces, claro, luego el entrenador del Tenerife, cuando pasa la jugada, se queja, pero puede tener dudas. Dice, hombre, es que a lo mejor, lo que dice, a lo mejor mi jugador estaba casi tocando el área y con la mano de... Pero claro, cuando le dicen o ve la jugada, dice, esto es un robo. Y es verdad, no nos engañemos. Merecimos ganar, merecimos pasar a la eliminatoria ayer. De la misma manera que el Tenerife nos dio un baño, entre comillas, porque jugó mejor que nosotros en Tenerife, ayer el equipo fue mucho mejor que el Tenerife. Ellos tienen la suerte de marcar el 0-1, pero nosotros somos mejores que ellos. Y ayer lo demostramos. ¿Hubiera cambiado el partido? Pues yo creo que no. Que nos podíamos haber ido con el 0-1, pero estoy convencido que hubiéramos remontado. Seguro que hubiéramos remontado. Claro, luego también es ciencia ficción, ¿no? Porque ellos también tienen o marcan dos golazos. No sé si en alguno puede hacer algo más, sobre todo en el primero Diego López, pero son dos golazos. Dos chicharros fuera del área tremendos. El segundo es que se va a la escuadra. ¿Qué es más fácil, que el balón se vaya al Prat y el otro al Cornellá? Pues sí, pero no, entraron dentro. Y fueron dos golazos y se acaba la historia. Pero al final lo importante era pasar a la eliminatoria, que no nos pasara como otros años, y sobre todo la pasada temporada con el Alcorcón. Estamos en octavos de final. Bueno, estamos un pasito más cerca de jugar la final de la Copa del Rey. Miren, el que no quiere es porque, el que no se conforma es porque no quiere. Así que lo tenemos de esta manera. Mi compañero y tertuliano y amigo Pedro Ruiz hizo un tuit ayer diciendo que nosotros, es verdad, siempre lo hemos comentado muchas veces, conocimos a Iglesias Villanueva en el aeropuerto de Granada después del famoso gol de Lanzarote, con una falta que ahí, miren, una posible cesión de un jugador del Granada a su portero, el único gol que marcó Lanzarote como jugador del Español, lo marcó en Granada, y coincidimos con él en el aeropuerto de Granada, y hablamos de verdad y de una manera tranquila. Él nos preguntó, y su linier, el más pequeñito, el de la jugada del día del Valencia, que si había sido cesión o no, y nosotros le dijimos que desde la posición donde estábamos en la cabina podía entenderse que era cesión, pero que tampoco podíamos asegurar que fuera una cesión, porque no es difícil desde donde estamos nosotros. Claro, el árbitro lo tiene que ver más cerca. El árbitro decide si es cesión o no, porque se debe notar desde arriba. Le dijimos que no, que queríamos que sí, pero que tampoco podíamos asegurarlo. Bueno, pues estuvimos hablando como 15-20 minutos, tomando un café allí, bien, y hablando de muchas cosas. Y luego resulta que viene a Cornellá y nos pita también un partido con el Granada, recuerdan ustedes, que echa Didac. En un partido que pitó fatal. Y a partir de aquel día, yo a nivel personal y Pedro también empezamos a perder un poco la confianza en este árbitro, que nos pareció un buen árbitro. Pero de 4 años hacia aquí, no. Además creo que es un árbitro que si no ha bajado es porque, bueno, es de los últimos siempre en puntuación, y si no ha bajado es porque tiene a Puentes Leiras como factotum. Puentes Leiras, amigo de Raúl Tamudo. ¿Se acuerdan ustedes en Vallecas que Puentes Leiras echó a Tamudo? Y luego no le perdonaba Ura. Pues árbitro gallego, Puentes Leiras. Y Iglesias Villanueva también es gallego. Yo creo que necesita Iglesias Villanueva un descanso. Son dos errores muy, muy graves, compartidos con los liniers, pero son muy graves los errores. Ayer, miren, nos benefició, hay que reconocerlo, ¿no? Ayer el árbitro benefició al Español. También es verdad que con el 2-1 hay un penalti a Didac, penalti clarísimo, absurdo de Cámara, porque Cámara está mirando el balón y sin darse cuenta toca por detrás a Didac, cuando Didac se metía allá en cerca del área pequeñita, y es penalti y no lo pita. ¿Hubiera cambiado algo la cosa? A lo mejor si no hubiera pitado el primero hubiera pitado esto, ¿eh? También es posible, pero repito que son cosas que no sabemos, porque la historia es que ganamos 3-2, que estamos en octavos de final y que el martes es el sorteo. Ahora sí, 7:48, una pausa, nos tomamos una estrella y abrimos teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardo.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Diez minutos para las 8 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella, por supuesto, a la salud de la clasificación del equipo para los octavos de final de la Copa del Rey. Y espero que el próximo domingo, es decir, pasado mañana, porque ya estamos a viernes, en Eibar encontremos el momento estrella y los jugadores estrella del Real Club Deportivo Español de ese partido que comienza a las 6:30 desde las 5 en la sintonía de Tiempo de Juego Español, partido 1074 de la historia de Tiempo de Español. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como me gusta tomarme siempre una estrella y empezar también, no nos queda mucho tiempo, pero las llamadas de la porra para el partido del domingo. Así que con esta música de Estrella Damm voy a colocar aquí rápidamente todo. Y nos vamos ya con las primeras llamadas, las dos primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Juan Manuel Figo.
¿Resultado y goleador?
1-2.
1-2.
Gerard Moreno.
Moreno.
Exactamente.
Dime.
Bueno, te comentaría, bueno, has hablado la mayoría de cosas que yo te quería comentar, te las has hablado tú. O sea que me parece muy bien, estoy de acuerdo en el partido de ayer, pues, la versatilidad que tuvo el equipo, tanto por dentro con Meléndez y Granero, como por fuera en la segunda parte, que abrió más el campo, con Mar Navarro y también metiéndose bastante en Didac por ahí. Y que me parece que bueno, respondió bastante bien. Ten en cuenta que la Copa tiene estas cosas, lo que comentabas, frente al tema del Betis, que en poco tiempo recibió cinco goles ayer y el otro día en campo de Eibar 5 más. Imagínate cómo estarán en Sevilla, ¿no? O sea que la Copa, igual que Formentera ganó al Bilbao, ya digo bien, y bueno, y todos estos equipos que han ganado aquí por de primera, ¿no? O sea que con eso quiero decir que, bueno, contento por el tema y después te quería comentar que a ver si en campo de Eibar continuamos la racha, porque ten en cuenta que con 3 puntos más, tal como estamos ahora, estaríamos en el octavo lugar. O sea que esto, yo creo que el equipo tiene que ir arriba y yo confío mucho. Y nada más.
Muchas gracias, Juan Manuel.
Que tengas buen viaje.
Bueno, vamos a ver. Viaje va a ser difícil a Eibar.
Hombre, bueno, que no te encontrarás con nieve, a lo mejor.
No, bueno, el domingo dicen que no, que hay sol. Así que mucho mejor.
Bueno, a ver si es verdad, pues.
Gracias.
Venga, gracias a ti.
Deu, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Tu nombre?
José Carlos Ferro.
¿Resultado y goleador?
Andreu. El resultado y goleador, 0-2.
¿Sí?
Gerard.
0-2, Gerard Moreno, dime.
Bueno, pues espero que juguemos un buen partido, que lo veré por la tele, pero por supuesto también te estoy escuchando y ya por último. Y para no entenderme más, varias cosas. La primera desearle a Javi López que se recupere y que se anime y que en mi casa, ya sabe él que estamos con él. Luego...
Vamos acabando, ¿eh, José Carlos?
Ya acabando. Luego, que el femenino pueda conseguir algo en Valencia o los tres puntos o un empate. Y ya por último, que el B gane a San Feliwenc y que siga como va. Muchas gracias y que tengas buen viaje a Ibar.
Gracias, José Carlos.
Adiós, adiós.
Luego, 8-5. Recuerden que todos los partidos del Español fuera de casa los pueden ver en Pasatapas, en la calle Doctor Eguader, 6 y 8 en la Barceloneta. Así que el partido Eibar-Español, pueden ir a comer allí tranquilamente y luego se quedan a ver el encuentro en Pasatapas, en la calle Doctor Aiguader, 6 y 8 en la Barceloneta. Y si no, ven el partido y luego se quedan a cenar. O se toman unas tapas, por supuesto, a lo largo del partido, lo que ustedes quieran, lo que les apetezca, porque Pasatapas está abierta o está abierto todos los días de la semana, sea la hora que sea, para desayunar, para merendar, para almorzar, para comer, para cenar, para hacer el resopón, lo que quieran ustedes. Pasatapas en la calle Doctor Aiguader 68 en la Barceloneta, cerquita del metro. Y ya saben que todos los partidos del Español fuera de casa tienen una cita ineludible. Pasatapas, calle Doctor Aiguader 68. Vamos con otra llamada y nos iremos a Ferran Servicios Inmobiliarios. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Carlos Fons.
Carlos, el resultado del goleador. 0-0. Dime.
Vale, bueno, pues con respecto al partido de ayer, pero bastante de acuerdo con todo lo que tú has comentado. La verdad es que me gustó bastante Granero, me gustó mucho Melendo. Estoy de acuerdo contigo, pero esto ya hace varios partidos que pienso que David López necesita ya con urgencia un descanso. A Diego López, bueno, también lo que tú comentabas, el primer gol quizás podía haber hecho algo más. Pero bueno, la cuestión es que, mira, el fin fue el objetivo que teníamos, que era pasar a la eliminatoria. En cuanto a lo del penalti, estoy de acuerdo contigo, evidentemente está claro que está fuera del área. Pero lo que sí que veo bastante injusto es que desde todos los medios de comunicación, tanto en televisión como en radio, se diga que el Español pasó gracias a este penalti. Yo creo que fue una ayuda, pero también obvian que la segunda parte, lo que has comentado, un penalti clarísimo a Didac, que nadie ha comentado, no lo ha comentado absolutamente nadie. Pero bueno, sí recuerdo, estoy de acuerdo que fue una ayuda. Y bueno, y hay que aceptarlo, y lo que siempre comentábamos, yo a veces te dan y a veces te quitan, esta vez nos han dado, pues fabuloso, ¿no?
Claro, nos quitaron el día del Levante.
Exactamente.
Y no lo dieron ayer. Exactamente,
y lo que tú has comentado, desde luego el pirata de Didac, yo para mí lo ve clarísimo. Lo que pasa es que piensa, bueno, me he equivocado, lo que no voy a hacer es ahora darles otro penalti, ¿no? Y yo creo que va por aquí el tema. Y bueno, y hasta ahí con respecto al partido de Eibar, pues bueno, creo que es una oportunidad buenísima para volver a engancharnos, para volver a enganchar al público, para tener ilusión y que incluso para el siguiente partido que jugamos en casa, otra vez el lunes contra Girona, que se vea una buena entrada, y desde luego, estando ya en la siguiente fase de Copa, y si ganamos al Eibar, tendremos una buena entrada. Y que tengas un muy buen viaje, que no pases mucho frío, Javier.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias.
8:02, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es 93-648-0093-648-00. Ferran, servicios inmobiliarios integrales. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Un minuto para las 8, tenemos más alguna llamada pendiente. Bueno, pues en unos instantes iremos con más opiniones de los oyentes, de nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó. Antes de hacer una nueva pausa, vamos con una nueva llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marcos Sánchez.
¿Resultado de goleador, Marcos?
1-1, Sergio García.
1-1, Sergio García. Dime.
Sí, bueno, a mí el equipo todavía no me transmite confianza como para confiar tanto en ganar tres partidos seguidos, pero bueno, es lo que comentaba el anterior oyente, que sería una oportunidad única de que la gente se vuelva a enganchar con el equipo. A mí, hablamos ayer y a mí el equipo me gustó, estoy muy de acuerdo con todo, prácticamente todo lo que has comentado, y a mí me gusta mucho la posición de Dida como interior izquierdo, incluso combinando la posición con Aarón, porque Aarón también puede jugar de interior izquierdo. Entonces, depende de qué partido. Si el partido te pones por delante y se pone complicado, tener dos laterales izquierdos en banda, pues es una buena opción. Que Granero, cuando juegue, tiene que jugar en la posición en la que jugó ayer, está clarísimo, y Melendo, porque Melendo desborda, Melendo tiene control de balón y bueno, es lo que le falta a este equipo. Y bueno, y si tenemos la suerte de desprendernos de dos, tres jugadores que están siendo un lastre, como Hernán Pérez, Álvaro, y parece ser que se va a ir Sergio Sánchez también, pues bueno, a ver si tenemos esa suerte de desprendernos de ellos, a ver qué es lo que llega, y si pudiésemos contar en el medio campo con jugadores como David López, que por cierto, David López está fallado en estos últimos dos o tres partidos, pues porque físicamente está fundido, ¿eh? Físicamente está fundido, se le nota, comete más errores, no está tan atento al corte, no está tan atento, y entonces eso se nota, yo creo que necesita descanso. Y nada, esperar que mañana me equivoque y en vez de un empate sea
mañana
una victoria.
Mañana no, el domingo, no me hagas decir mañana ya.
No, pues el domingo. Mañana tuviese cogido lluvia y nieve seguramente. Esperemos que el domingo no, yo creo que eso, que a ver si me equivoco y la gente se vuelve a enganchar el equipo y por favor, pido por Dios que el Girona no nos gane en casa, por favor. Sería muy insoportable tener que aguantarlo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
A vosotros, adiós, Javier.
Bueno, antes de ir con la otra llamada, recuerden que el Español invitó ayer a 600 niños con riesgo de exclusión social al partido del Tenerife, cosa que no se ha dicho en ningún medio de comunicación tampoco. Sí que se habla de los otros, no se habla de nosotros, como es habitual, y que hoy el Español en primera persona ha participado en la gran recaptada de aliments, que mañana también hay, pero que ha sido un detalle muy bonito por parte de algunos jugadores del Español, por parte de gente del Consejo de Administración, por parte de trabajadores del Español, que han estado en varios supers, tanto en la parte de Cornellá como en San Adrià, pues haciendo el trabajo que hacen los voluntarios. Así que felicidades al Español por estos dos detalles, nunca agradecidos por parte de, normalmente, de los más media. Pero somos lo que somos y a veces, repito, nos merecemos el silencio porque no sabemos venderlo. Pero bueno, todo cambiará en esta vida. Estoy convencido que todo va a cambiar. Vamos con otra llamada y hacemos una pausa. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Nombre?
Jordi Navarro.
¿Resultado de goleador?
0-1, Gerard Moreno.
0-1, Gerard Moreno. Dime.
Pues muy rápido, lo que ya comenté ayer, que espero que del buen partido de ayer y de la clasificación traigamos la conclusión, el entrenador el primero, de que no puede jugar toda una liga con 12 jugadores, que este Español ha demostrado tener no 24, cuando digo 24 digo 24 posibles titulares, pero sí 15 o 16, para rotar un poquito, o sea, para... Hemos hablado de David López, pero también hemos comentado que Granero, pues posiblemente medias horitas podía jugar cuando Darder esté muy cansado, o incluso en partidos en casa contra rivales inferiores, pues como ayer, Darder, que es más joven, más potente, pues puede jugar más atrás, y Granero más en creación. Por tanto, espero que sirva aquí, que no sé si servirá, pero que tantos partidos, Javier, que nos quedamos en dos cambios, y dices, ¿y por qué no hacemos el tercer cambio? Que parece que sea como que el entrenador no confía en lo que tiene, o tantos jugadores que pasan en el ostracismo dos y tres meses, o sin convocar, o sin jugar un minuto, pues yo creo que si les damos un poquito más de chance, y con ellos descansan jugadores que juegan los 90 minutos, los 38 partidos, pues igual, como estamos diciendo, nos enganchamos a esa lucha de la liga, que es la que al principio de temporada todos pensamos, que es estar, por supuesto, entre los 10 primeros, pero por supuesto más cerca del séptimo que del 11. A ver si en Eibar empezamos y seguimos esta racha y que hemos empezado ganando un partido de liga y un partido de copa seguidos en 3 días. Y oye, si ganamos a Eibar y nos plantamos al Girona y le ganamos, empezaré a recuperar ese optimismo que es el que al principio de temporada todos teníamos. Un abrazo, Javier, y buenas tardes y buen viaje.
Gracias, Jordi. 8:04. Una pausa y vamos con más opiniones, más llamadas de nuestra porra del partido Eibar Español. Partido 1074, jornada 14 de la historia de Tiempo de Español.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Vés-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
8:06, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juanjo Pérez.
Juanjo, resultado de goleador.
0-1, Sergio García.
Sergio García, 0-1.
Sí.
Dime.
En cuanto al partido de ayer, pues varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, Didac, muy interesante de la izquierda. Y como ha dicho un anterior oyente, puede combinarse perfectamente para hacer doble con Aarón en ocasiones, en las cuales uno esté delante, el otro detrás. Me parece que Didac se le puede sacar provecho, no hay ningún problema, ¿no? Hay gente a la cual es imposible sacarle provecho, por ejemplo, Álvaro Vázquez, no quiero decir nada más de él. Y me gustó Granero, pero Granero, claro, no es un jugador de 90 minutos, es un jugador de, pues eso, de media hora, tres cuartos, en fin, que funciona un rato muy bien y tiene mucha clase, pero después es como jugador, después son jugadores que aparecen y desaparecen, ¿no? Pero bueno, pero puede combinarse con Darder, y si Víctor Sánchez puede pasar al medio campo, porque el Mar Navarro hay que aprovecharlo, si está bien hay que aprovecharlo. Ayer la jugada del tercer gol, coge el balón, se lo para un momento, se piensa un momento y después sigue para adelante. O sea, es un hombre que tiene visión de ataque, que es lo que nos interesa. Igual que Lina, tiene también visión de ataque. Es que es lo que nos interesa, tener personas que vayan hacia adelante, no balones hacia atrás, sino hacia adelante. Es lo que nos interesa. Y el equipo pues tuvo más velocidad y encontré también mejor a Sergio García, de un gol, tuvo bien el gol que hizo, y yo creo que en Eibar se puede ganar y se puede, digamos, seguir la racha. Y un detalle final que es horripilante para mi gusto. Ayer a ti, no sé, no, mi radio no coge la emisora de COPE, lo siento. Y estuve escuchando, me perdonarás, a Cataluña Radio.
Sí.
Infumable, ¿eh? Infumable. Estuvieron hablando del gol del Barça, del Iglesias, porque la Iglesias estaba ahí en el campo.
Y te puedo hacer una pregunta, ¿por qué no te va la radio?
Pues no sé, tú, no sé, estoy en el...
Le tendrás que cambiar las pilas, ¿no?
Sí,
cuando.
No, sí que me...
O si
sí
no, puedes hacerlo a través de aplicación de móvil.
Sí, a ver si me lo arreglo, porque es que no hay manera de engancharte en el estadio, no hay manera de engancharte, ahí no hay manera.
Ah, pero estás en el estadio ayer.
En el estadio, dentro del estadio.
Bueno, a lo mejor alguna vez en el estadio es más complicado.
Sí, por eso que no sé qué pasa ahí en el estadio,
pues
y
tienes
no...
tienes aplicaciones de móvil para hacerlo, ¿no?
Sí, pero sí,
pues eso
sí, ya a ver si lo arreglo. Que esto que pero me digo, voy a escuchar a estos a ver qué dicen. Oye, una vez y no más, como Santo Tomás, ¿me entiendes? Nunca más te prometo que no lo voy a hacer esto. Y hablar. Bueno,
te perdono.
Gracias, Gracias. Bueno, buen viaje.
Muchas gracias.
Cuidado con la nieve.
De 8 y 9 nos vamos a ir a Beses Chocolate, porque creo que es un buen momento para tomarnos un buen chocolate y luego iremos, por supuesto, con más llamadas de la porra del partido entre el Español y el Eibar, partido que comienza a las 6:30 en Ipurúa. Beses Chocolate, la pasión por el chocolate. Recuerda que en Beses Chocolate vas a encontrar los mejores chocolates de toda Cataluña. Chocolates sin lactosa, suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, chocolates normales, por supuesto, también, para los que no tienen ningún problema, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados y muchísimas otras cosas que te voy a recomendar, por ejemplo, de Beses Chocolate. Vamos a ver, recuerda que Beses Chocolate está en Mitre, 105, juntito a la Clínica Sagrada Familia. Así que aprovecha cuando vayas por aquella zona para ir a BS Chocolate. Por ejemplo, a ver, vamos a ver lo que te puedo recomendar de BS Chocolate. Bizcochos de chocolate, que ya tienen. Tienen también a la hora de comer o para merendar. También tienes la opción de un panecillo rústico de guacamole y queso. Muñecos de nieve de chocolate. Chocolate blanco con el escudo del Español. Puedes decorar también el árbol de Navidad con chocolate de BS Chocolate. Y por supuesto, algo muy, muy importante. El 21 de diciembre, que es el día de las elecciones, a las 4 y media, hay la opción de apuntarte para crear tu propia casa de galleta y chocolate y decorarla con dulce de Navidad. Incluye en este pequeño recetario, si quieren, merienda incluida, batido de chocolate y pada pasic, a partir de 8 años. El precio para niños es de 22 euros y para el hermano, si vas con un hermano, 20 euros. Así que crea tu propia casa de galleta y chocolate y decórala para hacer más dulce la Navidad. Taller navideño en BS Chocolate, en Mitre 105. El placer por el chocolate, la pasión por el chocolate, siempre en BS Chocolate. 8 y 11 minutos, recordamos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra. 93-270-3781, 93-270-3782, como siempre, gentileza de www.conservasdanionline.es, la nueva tienda online de Conservas Dani. 8 y 12 minutos, una pausa y nos vamos a Rombus.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Vamos con otra llamada antes de irnos a Rombus, para que no espere. No, vamos primero a la llamada y luego iremos a Rombus, aunque esa música me encanta, ya lo saben, de la película One Day. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
José Luis Pardel.
¿Resultado de goleador, José Luis?
0-1 Piatti.
0-1 Piatti, dime.
Ahora, como hemos dicho todas las cosas buenas, voy a decir dos cosas que me preocupan un poco.
Dime.
Hace tres meses teníamos los dos mejores porteros del mundo mundial. Y ahora resulta que nos estamos quedando. Uno se va a marchar y el otro se ha desinflado como un
azucarillo. Bueno, yo no digo que se... A ver, yo creo que ayer no tuvo un buen día, pero...
No, ya.
No digamos que se ha desinflado. Es el segundo partido que juega, hay que esperar, hombre. No seamos tan negativos.
Pero me extraña que este señor ya lleva dos o tres síntomas de un poco de inseguridad. Y después otra cosa, a ver, yo los caprichos de este entrenador, yo no los entiendo, francamente, yo no entiendo eso. Que el único mundialista que tenemos, que es el Duarte, lo tenga metido como si fuera un trasto, hombre, esto incluso es que nos interesa a nosotros, porque este señor, cuando se habla en Rusia del mundial, se habla del club que pertenece y del Español y no sé qué. Es que no lo entiendo eso. Tan malo se ha vuelto la gente. Yo es que esas cosas nunca las he visto, tú. Yo siempre he visto que un jugador tenía una trayectoria y cuando era más o menos correcto, se mantenía. Pero es que aquí, en este equipo, el Marroca, el otro, todo el mundo, de repente, ¡brum!, están arriba y ¡brum! Yo no sé si este señor se pica con alguno o no le gusta que le hacen algo. No lo entiendo. Es que no entiendo. Estas cosas no las entiendo. Y eso sí que me sabe mal, porque yo creo que Duarte es un jugador muy aprovechable. Pero no sé, al final, ya llega un momento que o no entiendo nada, o ese señor, no sé, es muy caprichoso ese chico, no sé. Bueno, en fin. Ahora, que vaya bien el domingo, que cante, bueno, muchos goles, no uno nada más, porque...
Uno y que yo no marque ninguno, claro.
No, hombre, eso por supuesto, no. y que comas un buen entrecot por ahí, y que la nieve no te dé la lata. ¿Vale?
Bueno, si hay tiempo se podrá comer bien, porque si no ya veremos.
Sí,
vamos, un poco apretados.
Mira, hoy he ido a comer a la ceba, tú.
¿A dónde? ¿A la ceba? Así me gusta.
Sí, señor.
Así me gusta. Claro, ¿ya has saludado a la Isa?
Hoy no, es que no me gusta tampoco. Voy bastante, pero tampoco me gusta.
Bueno, pues salúdala, di que vas de parte del programa, que, hombre, es que...
Sí, no, lo dije alguna vez.
Ah, vale.
Cada día, no voy a decir cada día.
Tampoco. Va, muy bien.
Pero bueno.
Pues gracias, José Luis.
Venga,
hasta luego, Deu. Vamos con otra llamada y nos vamos a Rombus. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A tu nom?
La Virginia de Manresa.
¿A tu nom, Virginia?
Navarro.
¿Feia temps que no trucabas o la primera vegada?
No, ja feia temps, però he trucat a tres vegades, sí.
Però temps fa molt temps que no trucabas,
sí. Sí, noi, però és que no és tan fàcil el trucar aquí.
Bueno,
sempre comuniques.
Bueno, el resultat i el goleador, Virginia?
1-2.
Sí.
Gerard Moreno.
Per digue'm.
Per mi és el millor jugador de l'equip.
Molt bé, digue'm, Virginia.
Bueno, a veure si algun dia portes el Pere Arnau, que no sabem res ni de fitxatge.
Bueno, si no vol parlar.
No vol parlar?
No.
Perquè està enfadat amb tu, com jo.
No, a mi no.
Ah, no?
A mi no està enfadat el Pere Arnau, que no vol parlar amb ningú, no parla.
Ah, no parla.
I tu t'has enfadat amb mi?
Sí, perquè, home, queixar-te tant del penalti, jo al·lucino, perquè quants penaltis ens en piquen? Molt pocs. Vale que era fora de l'àrea, però moltes vegades és a dintre i no ens el piquen. Ja ens han fotut els altres a això, almenys un locutor que diu que és de l'Espanyol...
Ja, però si és penalti... No, si no és penalti, no és penalti, Virginia, no.
I quan és penalti...
Jo dic que és penal.
Cada setmana jo veig algun penalti.
I jo també, jo també.
Doncs ja està, pues que se'n piquin
sí, però és que un... el d'ahir era fora de l'àrea 3 metres.
Bueno, i què? No 3 metres,
bueno,
que, no.
Bueno, ja està.
Tampoc era tant.
Bueno.
Ja ho vas dir ahir i avui i tornes.
Bueno.
Igual que els fitxatges. Tu sempre vens barat i compres cat. I comprem toies.
jo no les compro.
El Sergio... No, però ho dius, ho rebaixes. A l'Aaron no es pot vendre per menys de 30 milions i aviat seran 40.
Bueno, ja veurem.
Doncs ni un menys, i menys si se l'emporta aquell de l'altra banda.
Bueno.
Vull dir que no... Amb això, mira, jo em treus de Folliguera.
Bueno, ho sento molt.
No, és que ho sentis, és que és així.
Bueno, pues ja està, què vols que faci?
No, res.
Em tallo les venes o
que
no?
Que s'ha de vendre més car perquè et donguin el que val.
Molt bé.
Vale?
Moltes gràcies, Virginia.
Adéu.
Bueno, me sabe mal, però sí, no era penalti. No, pues muy peligro que yo sea. Hay una llamada más. Pues vamos a Rombus, venga, nos vamos a Rombus. Recuerden que ayer el jugador Rombus fue Melendo, el primer voto para Melendo. Y la clasificación Rombus al jugador más sólido y seguro de lo que llevamos de temporada, pues sigue encabezado por un jugador que es hermoso. El resto están muy, muy alejados de la clasificación, así que ahí tengo aquí la clasificación, que se me pierden los papeles. 6 votos Hermoso, 3 Pau y con 1 Batistao, Darder, David López, Diego López, Víctor Sánchez y Melendo. Rombus, empresa de gestión patrimonial. Ya sabes que con Rombus tienes la oportunidad de preguntar, asesorar, confiar, explicarte. Ellos te ayudan, de verdad, no lo dudes. En tema de planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, si tienes algunos ahorros, lo que tú quieras, siempre consulta con Rombus. Y hay muchas maneras de hacerlo con Rombus. Por ejemplo, tiene un número de teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, un teléfono de asesores pericos que es un WhatsApp, a través del WhatsApp lo puedes hacer también, 607-86-8815, a través de correo, asesorespericos.com, a través del Facebook Asesores Pericos y también visitando Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124 entre suelo. Es decir, que tienen muchísimas opciones, muchas oportunidades para que puedas disfrutar, para que puedas, sobre todo, consultar, que te ayuden. No lo dudes, Rombus siempre con la gente del Real Club Deportivo Español. Gran Vía, Carlos III, 124, teléfono 93410-5156, garantía, solvencia y seguridad de Rombus. 10 minutos para llegar a las 8:30 para poner el punto y final. Antes, si no hay ninguna llamada, tenemos que irnos a otro sitio. ¿Eso qué es? Nos vamos al Pirineo, porque ha nevado. Y si hay nieve en el Pirineo, hay nieve en Baqueira Beret y por lo tanto tienes que ir al Hotel Vila de Garós. Como me gusta el Hotel Vila Garós allí en el Pirineo, en la Vall d'Aran, porque es un lugar donde vas a disfrutar de la naturaleza, respirar bien, practicar deporte. Y si ya te gusta el esquí, porque hay gente que no le gusta el esquí, pero si te gusta el esquí, tienes la oportunidad de ir ya a Baqueira Beret, porque están abiertas las pistas. Y si vas al Hotel Vila de Garós, el traslado privado a Baqueira Beret es gratuito. Hotel Vila Garós en Garós, en el Pirineo, en la Vall d'Aran, cerquita de Viella. Hotel Vila Garós dispone de restaurante, parking privado, piscina climatizada, habitaciones familiares tipo duplex y premium y ese gran buffet para desayunar con productos sin gluten y dietéticos. Hotel Vila Garós, teléfono 973-641-250, 973-641-250, www.hotelvilagarós.com. Puedes pasar un gran fin de semana con la familia, con tu pareja, con los amigos, en uno de los pueblos más bonitos del Pirineo y en el centro de la Vall d'Aran, Hotel Vila Garós. Si vas de parte de Tiempo de Español, recuerda que tienes un 10% de descuento en reservas anticipadas. Hotel Vila Garós. Ya están abiertas las pistas de Baqueira Beret. 8:22, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, nos vamos a recordarles todos los horarios de los partidos de nuestro fútbol base y fútbol femenino. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, Bar Pinocho. Con Bar Pinocho siempre vamos a disfrutar de lo mejor de la Boquería. Y ahí está nuestro amigo Jordi, que merece una estrella Michelin y hay que dársela. Como mínimo la estrella de Tiempo de Español se la damos a Jordi en Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Y vamos con los partidos de este fin de semana. Empezamos con el B. Español B, San Feligüén. El domingo a las 12 en la Dani Jarque. Domingo también a las 5:30 en el Municipal de Horta, Dam Juvenila. Mañana sábado, 12 del mediodía, en el Municipal de Horta, Dam Juvenil B. Mañana sábado hay derbi a las 5:45 en la Dani Jarque, Cadete A Barcelona. Mañana sábado, 7:45 en la Dani Jarque, Cadete B, L'Hospitalet. Mañana sábado, 3 de la tarde en la Dani Jarque, Infantil A Llagostera. El domingo a las 11 del mediodía en el Municipal Can Llofresa, Yabaki Terrassa, Infantil B. Mañana sábado, 4 de la tarde en la Dani, Jarque, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, hay derbi. Barcelona, Alevina. Segundo derbi de este fin de semana. Y hay otro derbi, el Alevín B, que juega mañana sábado a la 1:30, este sí, en la Dani Jarque, frente al Barcelona. Mañana sábado, 2 de la tarde, en el Municipal Can Llofresa, Yabaki Terrassa, Benjamina. Mañana sábado también, a la 1:30, en la Dani Jarque, Benjamín B, Tecnofútbol. Y por último, también mañana sábado, 4:15, en la Dani Jarque, Pre-Benjamín, Alzamora. Vamos con el femenino. Vuelve después de dos semanas sin liga. Mañana sábado, 5:30, en la Ciudad Deportiva del Valencia, Valencia femenino. El domingo a las 12:15 en la Dani Jarque, femenino B, Sonsardina. El domingo a las 10 de la mañana en la Dani Jarque, juvenil A, femenino, Cabrera. Mañana sábado, 4 de la tarde, en el municipal San Genís, Instituto Vall d'Hebron, Women Soccer School, juvenil B. Derby, el sábado a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Barcelona, infantil A, femenino. El domingo a las 10 de la mañana en la Dani Jarque, infantil B, femenino, Europa. Mañana sábado a la 1:30 también derbi, pero en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, Alevina, femenino, Barcelona. Y por último, nos quedamos aquí. Ya ni más. Pensaba que me quedaba algún partido más. Ya no nos queda ningún partido más del fútbol base. Bueno, sí, por último, el primer equipo que no es fútbol base. Recuerden, a las 6:30 en Ipurúa, jornada 14ª, partido 1074 de la historia de tiempo de español. Eibar, Real Club Deportivo Español, desde las 5 estaremos ahí. ¿Quieres que te recuerde posible 11? También te interesa para eso. Posible 11. Y voy a hacer un cambio, ¿eh? En la portería, Pau. Lateral derecho, Mar Navarro. Lateral izquierdo, Aarón. Eje de la defensa, David López Hermoso. Doble pivote, Víctor Sánchez, Darder, Piatti en una banda, en la otra Jurado, arriba Sergio García, Gerard Moreno. Puede ser, también la otra opción podría ser Víctor a la banda, Navarro al banquillo y en el centro del campo Fuego y Darder. Dependerá de cómo esté Javi Fuego. Ahora con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo, nos vamos ya despidiendo. Les iba a recordar el equipo con Estrella Damm, ese equipo estrella que espero que consiga la victoria este próximo domingo. Llevamos toda la temporada de momento sin ganar fuera de casa. Y hay que hacerlo. Lo peor del partido del domingo, se lo voy a decir. Y lo siento por mi amigo Isaac Fouto y también por Pedro Ruiz. Undiano Mayenco. Con Undiano fuera de casa, 16 partidos pitados. Ranking de Undiano, 16 partidos pitados, ¿eh? 2 victorias, 5 empates, 9 derrotas con Undiano Mayenco. Así que de 14-9 significa un 70% de derrotas con el colegiado navarro venido a menos. Con Estrella Damm la cerveza al Mediterráneo, les vuelvo a recordar el posible equipo del Real Deportivo Español. Mañana lista de convocados y rueda de prensa del míster, que escucharemos el domingo a las 5:15. Luego tendremos nuestro especial Rombus y también una interesantísima entrevista con el vicepresidente de la MAE, con Ferran Marín. Números claros, tema claro, televisión, deuda, junta de accionistas. No se pierda la entrevista del domingo con Ferran Marín, vicepresidente de la MAE. Con Estrella Damm nos tomamos la última estrella del programa. Gracias a nuestro compañero Carlos Barragán. Ay, Barragán, perdón. Carlos Bragado. Acabo de cambiarle el apellido. Esto lo podéis sacar. Carlos Bragado. No Barragán. El Barragán me venía por el jugador del Betis, que antes había sido del Depor y del Valencia. Gracias, Carlos. También a nuestro compañero Héctor García y Mar Paidés. Nosotros nos vamos. Les recordamos que volvemos el domingo a partir de las 5 de la tarde, en tiempo de español, desde Ipurúa, en ese partido 1074 de la historia de tiempo de español. Hasta el domingo, como siempre les digo, que no pasen mucho frío ahora y que sean muy, muy felices.
when you begin to feel a fun little thrill moving up your spine. Don't fight it, just feel it.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!